Gusto verles. Vamos a ver el último mensaje de Marcos. O sea que hoy y uno más y con eso terminamos. Oh no, hay dos más después de hoy. Hoy es el 15B. Tenemos 16A y 16B. Bueno, dos más después de hoy. Casi el penúltimo mensaje de Marcos. Vamos a ver quizás la enseñanza más seria del libro de Marcos. Entonces, si viniste hoy buscando algo que te hiciera brincar y saltar y salir sonriendo, y pues no, hoy no es el día para eso. Lo que veremos es un poco serio. Y empezamos por ver la realidad. Antes de ver la palabra de Dios, veremos la realidad de nuestra vida, que ese pasaje se dirige a esa realidad de nuestra vida. La realidad de nosotros es que nosotros, por lo general, no tomamos tan en serio a nuestra relación con Dios. Nosotros no tomamos tan en serio a nuestra relación con Dios. Muchas veces lo que decimos a Dios es luego. Tal vez no lo diríamos en voz alta, pero eso es lo que estamos diciendo a Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos dice, quiero que tú tomes una decisión de adulto, que tú tomes tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de seguirme, nosotros decimos, yo sé que debo hacer eso. Y quizás decimos, yo voy a hacer eso, pero ¿cuándo? Luego. Eso es la respuesta más común a esa pregunta. ¿Cuándo va a tomar la decisión? Y decimos a Dios, a ratito, ya merito, ya lo voy a hacer. Luego, tomar las cosas en serio es decir, ya. Decir luego a Dios es no tomar las cosas tan en serio. O tal vez ya has tomado tu decisión. Y tú dices, pues, yo me bauticé. Y obviamente, yo estoy tomando en serio las cosas con Dios. Yo te animaría a esperar un segundo antes de sentir mucho orgullo. Y piensa, porque nadie toma tan en serio su relación con Dios como debería y como podría. Por ejemplo, piensa en tu pecado persistente. Si tú eres cristiano, piensa en tu pecado persistente. Y no digas que no tienes uno. Todos tenemos uno. La cosa que tú dices o haces o piensas, la actitud que tú tienes, la amargura que tú tienes, las mentiras que cuentas, la forma que tú ves a la otra persona, lo que haces con tu pantalla de computadora, lo que sea, tu pecado persistente, que siempre esa actitud de enojo, de irritación, lo que sea, tu pecado persistente, piensa en eso. ¿Y por qué es un pecado persistente en tú y en yo? ¿Por qué tenemos ese pecado persistente? ¿Por qué tienes ese pecado persistente y yo tengo el mío? ¿Por qué? Porque no tomas tan en serio tu relación con Dios como podrías, como deberías. Porque cuando Dios te dice con su Espíritu Santo, deja de hacer eso, deja de pensar eso, deja de hacer eso, ¿qué hacemos? Decimos, luego. No lo decimos así, decimos, voy a trabajar en eso. Pero cuando nosotros decimos eso a Dios, ¿qué estamos diciendo? Honestamente, ¿qué estamos diciendo? Sé que debo cambiar eso, pero no quiero cambiarlo hoy. Lo voy a hacer después. Estamos diciendo luego a Dios. Porque no estamos tomando tan en serio nuestra relación con Dios. O piensa en eso. Si nosotros realmente tomáramos en serio nuestra relación con Jesús, ¿no crees que hablaríamos más de Él? ¿No cree que tendríamos más estudios con Él? A veces yo pienso, ¿cuándo fue la última vez que yo hablé con alguien de su relación personal con Cristo? O que yo estudié el pacto de paz con alguien. O que yo abrí mi Biblia y expliqué a alguien cómo tener paz con Dios. Y yo digo, wow, si tanto tiempo ha pasado, es porque obviamente yo no tomo tan en serio mi relación con Dios. No tan en serio como podría, no tan en serio como debería tomar mi relación con Dios. Porque no hablo tanto de eso. Aquí sí, pero uno a uno no tanto. Piensa en eso. Dios dice que cuando nosotros leemos ese libro, que Él nos habla cuando leemos eso. Y mire, si tú eres cristiano, todo mundo puede leer la Biblia, pero si tú eres cristiano, si te arrepentiste, te bautizaste, tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, y cuando tú lees ese libro, es vivo y poderoso, y cuando tú lees eso, el Espíritu Santo de Dios te habla a través de eso, tú tienes una conexión especial con Dios. Todos pueden leer la Biblia y escuchar a Dios, pero tú, si tú eres hijo o hija de Dios, tú tienes una conexión especial con Dios. ¿Y qué hacemos? Venimos los domingos y escuchamos a ese libro. Eso no es escuchar a Dios como podríamos. O tal vez tú tienes la rutina en las mañanas de levantarte y leer tu Biblia. Qué bueno, te aplaudo. Pero a la vez piensa, ¿no es cierto que agarramos esa rutina y después el resto del día pasamos sin escuchar la voz de Dios? Más bien nosotros deberíamos ser las personas que si realmente tomáramos tan en serio como podríamos, como deberíamos nuestra relación con Dios, deberíamos ser las personas que todo el día pasamos con ese libro. Que tu maestro tendría que pasar y decir, hey, cerra tu Biblia, hacer tu tarea. Que tu jefe tendría que pasar y decir, ya terminó tu break, guarda tu Biblia y regresa a tu trabajo. Que tu esposa tendría que decirte, hey, cierra tu Biblia, ya quiero un poco de tiempo tuyo. Y que siempre estuviéramos en este libro, escuchando a Dios. Si tomáramos tan en serio nuestra relación como podríamos, como deberíamos. O hablando con Dios. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Y si tú eres cristiano, mire, todos podemos hablar con Dios. Todo tiene la posibilidad de hablar con Dios. Pero cuando uno es hijo de Dios y ha tomado su decisión y es hijo de Dios, es un hijo hablando con su padre. Es una conexión especial. ¿Y qué hacemos? Tal vez oramos antes de comer, tal vez oramos antes de dormir. Pero durante el día, ¿qué hacemos? Cuando queremos hablar con alguien, ¿con quién hablamos? Con la pareja, y que eso no es malo, con los hijos, eso no es malo, con los amigos, eso no es malo. Pero si tomáramos tan en serio nuestra relación con Dios, ¿no crees que nosotros pasaríamos hablando a Él antes de los demás? Y más que los demás, o qué tal el ayuno, de dejar de comer por un día o por un par de días, o el tiempo que sea, un mediodía, de dejar de comer regularmente, y cada semana, cada dos semanas, cada mes, tú decides de dejar de comer, para que por el hambre estuviéramos más conscientes en nuestra necesidad de Dios y que Dios trajera lo que siempre trae cuando ayunamos, que es una intensidad a nuestra relación con Él. Y de repente Él nos habla más claramente por ese libro, de repente podemos orar mejor, de repente cuando meditamos en lo que leemos, Dios nos habla más. Si realmente tomáramos en serio, tan en serio como podríamos, como deberíamos, nuestra relación con Dios, el ayuno no sería el tema prohibido, que apenas hablamos de eso y mucho menos lo hacemos. No, lo haríamos regularmente porque desearíamos la presencia de Dios. Nosotros no tomamos tan en serio a nuestra relación con Dios como podríamos, como deberíamos. Y el contraste con esta idea es que Dios, mire, Dios sí toma muy en serio a nuestra relación con Él. Cuando Él piensa en nosotros, lo más importante en su vida, en su mente, lo único que Él piensa es en nuestra relación con Él. Nosotros pensamos en nuestra vida, pensamos en nuestros amigos y nuestra familia y nuestras amistades y las cosas románticas y la escuela y el trabajo y los carros y todo lo que tenemos en nuestra vida. Y Dios mira nuestra vida y Él ve una cosa. Ve todo lo demás y dice, eso se va a quemar, eso se va a pasar, eso no es permanente. Lo que es permanente, cuando Dios nos ve, es nuestra relación con Él. Y Él toma muy en serio a nuestra relación. Y lo que veremos hoy en Marcos es que la cruz de Jesús, lo que pasó esa tarde, cuando mataron, cuando ejecutaron a Jesús, cuando asesinaron a Jesús, y cuando lo que pasó esa tarde nos demuestra qué tan en serio toma Dios nuestra relación con Él. La brutalidad de la cruz. La brutalidad de la cruz. Lo feo que era la muerte de Jesús nos enseña qué tan en serio toma Dios nuestra relación con Él. Y lo toma muy en serio. La cosa es que nosotros cuando hablamos de la cruz, cantamos varias canciones de la cruz y cuando cantamos, nadie dijo, eso es feo, eso es asqueroso, ni quiero pensar en eso, es lo más feo que puede. No, porque nos separa mucho tiempo y mucha distancia cultural de la cruz, de nosotros y la cruz, y esa forma de matar a la gente. Cuando tú decías cruz a las personas en el tiempo de Jesús, ellos sabían inmediatamente, ellos tenían imágenes, ellos habían pasado caminando por la carretera, viendo a las personas colgadas en las cruces, ellos sabían cómo era la muerte en la cruz. Solo tenías que ser de decir azotado, solo tenías que decir cruz, solo tenía que ser crucificado, y ellos ya sabían qué ellos tenían imágenes, lo habían visto, lo habían olido. Era real para ellos. Para nosotros decimos cruz, ¿y qué pensamos? En oro. Pensamos en esas camisas que tienen toda pensamos en las joyas, pensamos en algo totalmente diferente. Y entonces, al leer Marcos nos hace un gran favor porque él describe con gran detalle, con mucho detalle, lo que pasó a Jesús en la cruz. Y él nos enseña la brutalidad de lo que pasó a Jesús esa tarde. Y por hacerlo, nos enseña qué tan en serio toma Dios nuestra relación con él. Entonces, vamos a ver a la cruz y es brutal, es feo, es asqueroso, pero es la realidad de lo que pasó a Jesús. La brutalidad de la cruz nos enseña qué tan en serio toma Dios nuestra relación con él. Busquen Marcos, si tiene su Biblia, busca Marcos 15. Solo vamos a leer lo que pasó a Jesús. Marcos 15:15. El mismo capítulo, el mismo verso, Marcos 15:15. Recuerda, Jesús acababa de venir de del juicio de los judíos, de los jefes de su país, y lo habían enviado a los jefes de los romanos, que ellos tenían la autoridad. Pilato, el jefe, el mero jefe de los romanos en esa región, tenía la autoridad de poner la sentencia de muerte. Entonces, habían mandado a Jesús a Pilato. Y para tener la visión, si quiere pensar en la persona que está aquí en ese momento, porque Pilato lo iba a sentenciar a la muerte en ese instante, y para pensar en cómo se miraba Jesús en ese momento. Recuerda que donde los judíos, después de decir que lo querían matar, ellos empezaron a pegarle con sus puños en su cara, que taparon sus ojos y empezaron a pegarle. Y si alguna vez te ha pegado en la cara con los puños, tú sabes cómo se siente eso. A lo mejor en ese entonces la nariz de Jesús estaba dislocada, a lo mejor estaba sangrando de su nariz, a lo mejor tenía sangre saliendo de una de sus orejas, tal vez le dolía su mejilla, tenía los ojos hinchados, estaba con dolor en ese instante. Y Pilato, el gobernador romano en ese tiempo, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Y después de azotar a Jesús, y lo dice en una frase, la gente en ese tiempo sabía qué significaba, pero para que nosotros podamos imaginar lo que pasó en ese momento, cuando los romanos azotaban a un preso, le pegaban 39 veces, no 40, 39 veces, 40 era la sentencia, y le pegaban 39 veces con un látigo, pero en ese látigo tenían como entre 3 a 9 lazos que venía de cuero. Y al final, en el punto de cada lazo que estaba conectado a ese látigo, había algo duro y filudo. Por ejemplo, un pedazo de hueso quebrado, o un pedazo de metal, o un pedazo de vidrio, o un pedazo de cerámica, así enrollado ahí. Y el hombre, un hombre fuerte, después de poner las manos de preso arriba y amarrar las manos, desnudaban la parte trasera de la persona, y después un hombre fuerte agarraba ese látigo y le pegaba 39 veces. Y cada vez que le pegaba, los puntitos duros y filudos se metían adentro de su carne. Y cada vez que jalaba el látigo para darle otra vez, venía carne, venía la piel de la persona. De tal forma que al final de ser latigado, azotado de esa manera, era esperado que la persona ya iba a morir, porque todos sus huesos estaban de su espalda, estaban descubiertos. Ya le había quitado la mayor parte de la carne de su espalda, y lo que quedaba de la piel estaba en pedazos, guindado, y estaba sangrando, estaban expuestos los huesos en este instante. Y después Pilato lo entregó a ser crucificado, para que lo crucificaran. La crucifixión era la forma más común, una de las formas más comunes de que los romanos mataban a los presos sentenciados a muerte en los países que ellos habían conquistado. Entonces ellos venían a conquistar el país, y cuando tenía que matar a alguien, un ciudadano de ese país, lo mataban por la crucifixión, porque la crucifixión era tan humillante y tan doloroso y tan feo y tan asqueroso, que eso daba señal, no solo mataba al preso, daba señal a todos los demás, lo hacían públicamente para que todos vieran, para que todos los demás supieran, los de Roma están encargados aquí y pueden hacer con nosotros lo que quieren. Crucificaban a miles de personas. Entonces las personas ya habían visto esa clase de muerte, de ejecución. Cuando llegó la hora, perdón, en el 16, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, a pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Y tenía un preso que ya iban a matar, entonces ellos iban a gozar un poco de este, con ese preso. Lo vistieron de púrpura, porque recuerda, lo que le habían dicho de él es que él era el rey de los judíos. Lo vistieron de púrpura, el color royal. Después de tejer una corona de espinas, se la pusieron. Le pusieron ropa sobre su espalda que estaba ya descubierta, con los huesos descubiertos, con la piel guindándose ahí. Le pusieron ropa. Y pusieron la corona de espino, y no son las espinas de la rosa. Si te regalan una rosa, señoras, y tienen las espinas así, que tú vas quitándola. No, eran espinas así, grandes, largas. Hicieron una corona de esas espinas, la pusieron en la cabeza, empezaron a burlar de él, comenzaron a gritar, salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña. O sea, no, esto era para que se metiera las espinas en la piel de su cabeza, en su cráneo. Y si alguna vez te ha cortado la cabeza, hombres, rasurándose, o si algo te ha pasado y cortado algo en tu cabeza, ¿qué hacen las cortadas en la cabeza? Sangran, echan mucha sangre. Entonces Jesús estaba ya sangrando, toda su sangre estaba saliendo por su espalda. Y alrededor de su cabeza, cada vez que le pegaba con esa caña, estaba metiéndose más las espinas y estaba deshaciendo todo su cráneo. Y estaba cayendo la sangre alrededor de su cuello. Estaba sangrando, escupían, poniéndose de rodillas, le hacían reverencia, burlando de él. Después de haberse burlado de Jesús, como que ya se cansaron, le quitaron el manto de púrpura. Si alguna vez ha tenido una herida y por accidente ha puesto ropa encima de la herida y tiene la sangre ahí con una herida pequeña y quita la ropa y ¡ah! Te despiertas porque eso duele. Tenías toda su espada descubierta, toda su espada era una gran llaga y quitaron la ropa de su espalda. Y después pusieron sus ropas, otra vez más ropa encima, y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía de campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Normalmente el hombre condenado llevaba su propia cruz. Y no era toda la cruz, él era la parte de donde ponían los brazos. Era la parte horizontal de la cruz. La parte vertical de la cruz dejaban ahí en el campo donde crucificaban las personas. Pero la parte horizontal, que era la parte que movía, que podían quitar. Entonces, después de crucificar a alguien, lo traía a la ciudad para volver a usarlo la próxima vez que crucificaban a alguien. Entonces, ese pedazo de madera estaba llena de sangre y sudor y todo lo líquido de las últimas personas que habían crucificado, y lo pusieron sobre Jesús y no podía llevarlo. Entonces llamaron a otro para que lo llevara. Lo llevaron al lugar llamado Gólgata, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, Okay. Una frase, pero mire lo que pasó en esas tres palabras. Cuando lo crucificaron, lo que hicieron fue, cuando llegó allí, tomó la parte horizontal de la cruz y la pusieron ya, y ahora la parte vertical, los amarraron juntos, que ya tenía toda la cruz ahí en el piso, como ese pantalla cuando está abajo, y ponemos la pantalla y después la levantamos, y después pusieron a Jesús sobre esa madera y agarraron clavos largos. Y pusieron sus pies así, y por los dos pies pusieron un clavo, y después en sus brazos aquí o en su mano pusieron un clavo y lo clavaron en la cruz, y después agarraron entre varios de esa cruz con esa persona ya guindada ahí, y la pusieron en el hoyo que ya tenían hecho. Y si alguna vez has puesto una cerca o algo con postes, ¿qué hace el poste cuando lo clavas en el hoyo? Se mueve así, y Jesús clavado ahí, todo su cuerpo moviendo y su espalda pegando con la madera de la cruz atrás, donde él está ya abierto, y lo crucificaron ahí. Pero la persona no muere de eso. La persona no muere de solo estar en la cruz. Se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría, lo que no dice, pero lo que da por sentado, porque la gente ya había visto a la gente ser crucificada y sabía cómo era, es que desnudaba a la persona antes de poner a esa persona en la cruz. Entonces Jesús estaba desnudo ahí en frente de todo el mundo. Esa era parte de lo humillante que era la cruz. Tomas a un hombre y lo desnudas y lo pones clavado en una cruz en frente de todo el mundo que va pasando. Lo más degradante para un hombre estar así expuesto y no podía hacer nada. Era tan humillante de tanto estar desnudo así clavado en la cruz y el dolor que experimentaba, que cuando en las raras ocasiones que crucificaban a las mujeres, casi nunca por lo mismo crucificaban a las mujeres, porque era muy degradante, demasiado humillante y demasiado dolor, y no podían ver a las mujeres sufrir eso. La crucificaban de atrás para no ver, para no poder ver a la persona. Entonces, pero Jesús estaba de frente, desnudo, colgado en la cruz. Y después sigue la humillación. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción que la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Entonces pusieron algo encima de él para que la gente pudiera empezar a burlar de él. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. No sé tú, pero a veces cuando uno se lastima, cuando mete la pata y pega el dedo con el martillo o lo que sea, lo que más duele no es el dolor del momento, es la burla de tus hijos. Yo me recordaba de eso porque cuando yo veo a mis hijos jugar con sus amigos, cuando alguien se golpea, el dolor más grande no es lo que le pasó, es que todos sus amigos empiezan a reír. Y eso estaba pasando a Jesús, pero multiplicado por 100. Todo el mundo estaba pasando porque lo crucificaban en un lugar público. Y la gente estaba pasando, viéndolo desnudo, viéndolo ahí con dolor. Con su espada atrás de esa madera. Su espada abierta atrás, pegado con la madera. Y burlando de él. Y él no podía hacer nada. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: mire, está llamando a Elías. Entonces uno corrió, empapó una esponja con vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, seguimos después. Jesús dijo: mi Dios, mi Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue la primera vez en toda la eternidad que Dios el Hijo había sido separado de Dios el Padre. Quizás el dolor más grande para Jesús, aún más grande que lo físico, es que en ese momento Dios Padre tomó tus pecados y mis pecados, nuestra rebeldía, y lo puso sobre su Hijo, Dios el Hijo. Y Dios el Padre no puede estar en la presencia del pecado. Entonces Él se alejó de su Hijo, lo dejó. Jesús antes había dicho en el libro de Juan: el Padre y yo somos uno. Dijo a Tomás: si tú has visto a mí, me has visto al Padre. Somos el mismo. Nunca había estado separado de su Padre. Y en ese momento su Padre lo dejó. Estaba totalmente solo. Estaba totalmente desnudo. Estaba totalmente expuesto. Estaba totalmente al punto de morir. Y en el 37, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La gente cuando muere en la cruz, no moría de dolor. No moría de los golpes. No moría del azote que le daban antes. ¿Sabe de qué morían? De ser asfixiados. De no poder respirar más. Moría como las personas que mueren ahogados mueren. Por asfixiación. Pero no mueren en un 2 o 3 minutos. Aunque eso es horrible, mueren por horas, a veces por días duraban la crucifixión. ¿Por qué? Porque por horas y horas y horas y horas. Porque no podía respirar bien. Estaba colgado ahí. Ok, imagínense. Para respirar bien, tú estás colgado ahí. Cada vez que apoyas en tus piernas, ¿qué duele? Los pies, porque tiene el clavo ahí en tus pies. Y cada vez que te empujas con tus pies, estás empujando ese clavo y rompe parte de tu pie. Pero no de todo, porque tienes el hueso ahí. Entonces no vas a caer, pero empieza a romper tu pie. Entonces por levantarse, tiene que jalar con tus manos donde están conectados con el clavo. Y empujar con tu pie donde está clavado. Y con esas heridas, levantarte para poder respirar. Y después bajar. Y cada vez que Jesús respiraba, tuvo que empujar con sus brazos contra el clavo, empujar con su pie contra el clavo, levantarse, inhalar. Y después, y cada vez que subía y bajaba, su espalda abierta, los huesos de su espalda estaban pasando por la madera de la cruz. Y por fin se llenan los pulmones de sangre y agua y ya no puede respirar más. Y muere horas y horas y horas de tratar de respirar. Y por mientras las personas se volvían incontinentes, no podían controlar los músculos de su cuerpo. Y al final, al pie de la cruz, había gotas de lágrimas. Había sudor, había orina, había heces. Era una escena asquerosa. Y así murió Jesús. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, viendo el centurión, el que estaba encargado de las tropas, que estaba frente a él, la manera en que expiró, vio cómo murió. Normalmente las personas por el dolor, empezaban a gritar, a enojarse, a insultar a las personas que estaban pasando enfrente, insultando a ellos. Ellos regresaban los insultos. Jesús no hizo eso. Lo único que dijo fue: Dios, ¿por qué me has dejado? Dijo: tengo sed. Y dijo a Juan: hijo, tienes tu madre, a su mamá. Y a su mamá: madre, tienes tu hijo. Dejó encargado a su mamá con su mejor amigo. Solo eso hizo, solo eso dijo. No insultó, no. El jefe de los soldados dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Solo por ver cómo murió. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían, y había muchos otros que habían subido con él a Jerusalén. La brutalidad de la cruz, lo feo que era, lo asqueroso que era esa escena, todo lo que Jesús sufrió, lo que nos enseña, más que todo, qué tan en serio toma Dios nuestra relación con Él. ¿Sabe por qué? Porque esa cruz, esa brutalidad, es lo que nos conecta con Dios. Si tú preguntas, ¿qué me conecta con Dios? ¿Qué me puede dar una relación con Dios? Es la brutalidad de la cruz. Es lo asqueroso de la muerte de su hijo. Es la forma en que asesinaron. Y todo el sufrimiento y dolor que experimentó Jesucristo. Eso es lo que nos conecta con el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros hemos rebelado contra Dios. Todos hemos rebelado. Y Dios puso el pecado de nosotros sobre su Hijo. Y como Él pagó el precio de esos pecados, tú y yo tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. En vez de recibir su ira, de recibir su amor. Mire cómo lo dice Isaías 53. En el verso 4, ciertamente una profecía de Jesús. Ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. No está hablando de dolor físico, está hablando de nuestra rebeldía contra Dios. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestra rebeldía, cada cosa que tú has hecho en rebeldía contra Dios. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, para que tú y yo pudiéramos estar en una relación con el Padre, cayó sobre Él, y por sus, mire, heridas hemos sido sanados. Por la brutalidad de la cruz, Dios nos conecta con Dios. Podemos ser sus hijos. Y mire, la cruz nos reta. Nos reta. Porque algunos decimos, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo. Yo no creo que tengo que venir a Dios y la cruz dice, no, si eres tan malo. Tuve que hacer eso a mi hijo para que tú pudieras estar en paz conmigo. Y otros decimos, yo no creo que Dios nunca va a estar totalmente feliz conmigo. No creo que Dios totalmente me va a aceptar y amar. Tal vez un poco, pero yo soy malo. Y la cruz dice, sí, Dios puede estar totalmente feliz contigo. No por lo que tú has hecho o no hecho, sino por lo que Cristo hizo. La cruz es lo que nos conecta con Dios. Y en la brutalidad de la cruz vemos qué tan en serio toma Dios nuestra relación con Él. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esa idea? ¿No tomamos tan en serio nuestra relación con Dios? Y Dios lo toma muy en serio. Dios la toma muy en serio. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos de hacer es imitar a Dios y tomar nuestra relación con Él tan en serio como Él la toma. Y eso no es un legalismo, no son reglas, no es, mire lo que hizo Dios en la cruz. Haz tu parte, haz como Él, se sacrifique tanto como Él. No es así, porque sabemos que por la gracia de Dios, por lo que hizo Jesús en la cruz, no importa si tú cambias todas las cosas en tu vida y vives muy cerca de Dios. Dios no te va a amar más, te ama todo lo que puede amarte si eres su hijo por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero también la cruz es una invitación de que hey, tú puedes tener una relación con Dios y tú puedes vivir cerca de Dios. Tú puedes, no es solo de ser salvo y ir a la iglesia, tú puedes vivir cerca de Dios. Y Dios nos invita cuando vemos la cruz que tomemos más en serio nuestra relación con Él, porque Él toma nuestra relación con Él más en serio que nosotros la tomamos. Eso significa, en términos prácticos, si nunca has tomado tu decisión de arrepentirte y bautizarte, de entrar en esa relación con Dios, mire, la aplicación más grande para ti es, toma tan en serio a tu relación con Dios como Dios lo toma. Toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate, entra en esa relación con Dios, sé hijo de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decirme y puedes arrepentirte, bautizarte, tomar esa decisión. Si tú has tomado ya esa decisión, y tú eres hijo o hija de Dios, tú estás en la relación con Dios, el reto para ti también es grande. Dios te dice, mira la cruz, toma tan en serio tu relación conmigo. Para algunos de nosotros hay un pecado persistente que hemos estado tolerando. Y Dios te invitó hoy a mirar a la cruz y a decir, voy a dejar este pecado. No luchar, no tratar, no después, ahora ya estuvo. Voy a tomar tan en serio mi relación con Dios. Y cada vez que hago eso, digo eso, miro a esa persona así, y voy a recordar, Jesús murió por eso. La brutalidad de la cruz fue por este pecado y dejarlo. Para otros de nosotros, tenemos que hablar. Hay alguien en nuestra vida y tenemos que hablar con esa persona de Jesús y no hemos tenido el valor. Y Dios nos invita hoy a mirar a la cruz y decir, ok, que si yo hice eso, si tan brutal es porque yo quiero que esa persona esté en una relación conmigo. Hijo, hija, abra tu boca, hable, ofrezca el estudio. Sí, pero no sé qué voy a decir. No importa, yo te voy a dar palabras. Habla, pregunta si no quiere estudiar la Biblia. Habla de tu relación con Dios. Y para otros de nosotros, tomar nuestra relación más en serio significa leer más de ese libro. Apagar la tele, apagar la música, apagar el teléfono y leer, leer. Y significa hablar más con Dios. Significa ayunar, escoger un día cada semana o cada mes y ayunar y no comer. Y buscar tu tiempo con Dios y estar más con Dios. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo puedes tomar más en serio tu relación con Dios? Quiero que pienses en esa pregunta mientras que cantemos a Jesús y mientras que tomamos la comunión, el cuerpo de Cristo representado por el pan, el cuerpo que fue quebrantado, la sangre de Jesús representado por el jugo, la sangre que cayó, que Él perdió, que nos da perdón. Mientras que recordamos eso, piensa en esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo para tomar más en serio mi relación con Dios? Vamos a orar. Dio, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes a tomar más en serio nuestra relación contigo. Y Espíritu Santo, te pido que tú nos guíes y hables ahora. Y nos enseñes a cada uno de nosotros cómo podemos tomar más en serio nuestra relación contigo. Gracias por la cruz. Gracias por lo que hiciste allí. En tu nombre oramos. Amén.